Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, segurament el que ara mateix us diré no és una novetat. Els que tenim fills en algun moment, la influència de les xarxes de YouTube i ara TikTok o Instagram, doncs deixen un clar. Mamà, papà, jo vull ser influencer. Bé, ja parlem dels petits, però també estan els grans que volen ser influencers. De fet, un de cada tres petits vol ser influencer. Què passa? No és que sigui dolent ser influencer, no? Ni bo ni dolent, és una qüestió d'exposició, de que ens trobem en una mar que es diu internet, que té les seves avantatges i també els seus perills. No és ni bo ni dolent, és en funció de com s'utilitza, no? Parlem d'això amb el CEO de Custodio, el senyor Eduardo Cruz. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer.
Ostras, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser influencer. Ostras, esta es la novedad que muchas, a veces al principio a los padres nos dejaba a cuadros cuando el chaval decía que quiere ser influencer.
Qué bien lo has dicho, ¿eh? En la introducción. La verdad es que es así, al final estamos hablando de los nuevos líderes de audiencia, ¿eh? Donde tenemos todas las nuevas generaciones completamente captivadas por esta nueva manera de expresarse y comunicarse, muy líquida, muy diaria, muy de actualización y completamente directa, ¿eh? Es un sistema casi bidireccional, donde incluso los más jóvenes participan junto a este líder de audiencia, llámalo influencer, llámalo youtuber, twitcher, ¿eh? Y es un nuevo mundo, la verdad.
Sí, pero no es que sea malo ni mucho menos. Pero, ¿cuáles son los peligros? ¿A qué te enfrentas delante de todo esto? Porque, ojo, ser influencer, y aquí es donde está aquí de la cuestión, implica exponerte en la red.
Exacto. Yo creo que aquí tenemos varios vectores, ¿no? Y desde luego uno tiene que ver con realidades no reproducibles. Es decir, muchas veces lo que son los influencers, youtubers, etcétera, proyectan una vida de lujo o de abundancia, pues que, como sabemos, es muy difícil de conseguir. Y muchas veces es el propio marketing, es decir, esa vida tampoco es así, pero simplemente en cada milímetro de exposición que hacen estos líderes de audiencias, pues se proyecta ese tipo de vida. Y eso, pues, al final crea una falsa realidad que muchos jóvenes, pues, creen que pueden conseguir. Y como el fútbol o como muchas otras cosas, sí, donde tenemos analogías parecidas, pues sabemos que uno de un millón lo consigue, pero el resto, evidentemente, no. Y nos tenemos que enfrentar a la vida de todos los días, levantarnos todos los días y esforzarnos como todo el mundo.
Claro, es que la sensación que dan los influencers muchas veces es lo que tú comentabas, ¿no? Es esa vida súper guay de postureo, magnífica, y seguramente aquí es donde está el atractivo. Dice, bueno, por esto no tengo que estudiar, no tengo que esforzarme y encima voy a ganar una pasta. Y nada más lejos de la realidad. ¿Cuáles son algunos de los peligros a los que se pueden enfrentar los críos si se conviertan, para que se conviertan en influencers, o si deciden convertirse en influencers o en ese camino de conversión?
Pues esto empieza muy, muy temprano, ¿no? Y al final, en el momento que los niños o niñas tienen un dispositivo en uso exclusivo, más o menos, que suele empezar tan pronto como a los 8 años, ¿eh? Muchas veces por temas de videojuego, ¿eh? Y luego ya cuando tienen una edad de 11 o 12 años, pues ya empieza a ser un uso exclusivo muy, muy relacionado con la comunicación. Y es ahí, en ese momento, cuando tenemos que asegurarnos de que lo que son los objetivos en la vida están muy centrados y que estas cosas no nos van a distraer más de lo necesario. Al final, sabemos que internet y los dispositivos son completamente necesarios. Si nos vamos a extremos, en un extremo, no tenerlos, no saber, no operar, no estar en el contexto, es casi un analfabetismo a día de hoy. Y por el otro lado, en el otro extremo, pues estamos hablando incluso de casos médicos, ¿no? Donde, o clínicos, donde estamos enfrentándonos pues a personas, niños en esos casos, que han perdido pues un poco la guía de la vida, y no saben estar. En medio hay un mar de situaciones y podríamos hablar de la más típica, es decir, el contenido que yo puedo producir como miembro de internet o como miembro de cualquier red social, pues no es mío. Es decir, una vez que lo pongo ahí, la política, un poco los términos que tú has aceptado al darte de alta, pues ya te dicen, oye, el contenido es de la red social. Y una cosa que jamás nos tenemos que olvidar es que internet no olvida. Es decir, algo que potencialmente hemos dicho o subido hoy, dentro de 20 años probablemente todavía puede estar ahí fuera en manos de alguien, y como sabemos, pues la vida y la historia se va de alguna manera reescribiendo y reinterpretando. Una cosa que hoy quizás estuviese bien, dentro de 20 años quizás no lo está. Con lo cual, el gran consejo es, ante las redes sociales, compórtate como si estuvieses enfrente de un tribunal. No hagas algo de lo que mañana puedas arrepentirte.
No te aplaudo, pero te aplaudo. Te aplaudo, Eduardo. No te aplaudo físicamente, pero te aplaudo por lo que acabas de decir. Padres, niños que podéis estar escuchando, subrayar esto que acaba de decir Eduardo, y es que Internet no olvida, queda ahí para siempre. Lo que has subido hoy, mañana puede ser utilizado a tu favor, pero también en tu contra. Ojo con eso. Y sobre todo, Eduardo, hay una cuestión de edades, porque si tienes 18 años, pues aún mira. Pero ¿qué pasa con los menores que se exponen de esta manera en las redes? No olvidemos también que está el factor hater. Hace falta un factor psicológico también para mantenerse ahí.
Muchísimo, y además sabemos que los niños, pues y sobre todo a estas edades, ¿no? Por debajo de los 18 años, pues tienen una necesidad todavía de maduración e independencia muy, muy obvia, y cualquier cosa les afecta. Entonces, imagínate un bombardeo cuasi anónimo de múltiples personas ante un menor. Pues eso es una situación muy, muy complicada, y nosotros, como padres, madres, si tenemos hijos digitales, tenemos que ser también padres y madres digitales, ¿no? Es decir, tenemos que acompañarles en esa maduración de la vida, desde que son muy pequeños, protegiéndoles ante contenidos inapropiados, y a la que se van haciendo más mayores, pues de alguna manera dándoles las artes, las técnicas y un poco la experiencia que necesitan para ser personas independientes y capaces, ¿no? Porque al final es lo que perseguimos, que estudien, que se formen y que el día de mañana sean capaces de llegar al fin de mes, pues, oye, limpios, presentables y responsables de su vida. Entonces, en ese mix, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que protegerles, ¿no? Y si miramos la ley, pues la ley ya nos dice una cosa: oye, hasta que no tienen 14 años no deberían tener una cuenta en una red social, y si la tienen, tiene que ser bajo consentimiento y supervisión de los padres y las madres, punto. O sea, no hay vuelta de hoja. De hecho, las redes sociales, la mayoría de ellas, pues, no te dejan abrir una cuenta hasta que no tienes 13 años, pero no hay ningún límite duro. Es decir, tú vas a un formulario, abres la cuenta, y aunque tengas 5 años, dices que tienes 13 y la abres.
Y ya está, la abres.
Entonces, es muy importante que los padres y las madres estén muy involucrados en el acompañamiento del crecimiento digital de los niños.
Es verdad que hay padres y madres que sí que están implicados, pero hay otros, Eduardo, que no es que no les importe, ni mucho menos, ni les preocupe, pero como que no le dan importancia, lo ven como algo normal porque todos lo hacen. No sé si es la actitud más adecuada.
Y es, me parece hasta normal. Al final, muchas veces, incluso por desconocimiento, existe una frontera digital, y eso es algo de lo que nos tenemos que olvidar. Las aplicaciones, las redes sociales, el contenido que los niños están operando, creando y consumiendo, muy poco tiene que ver con el de los adultos, y no lo vemos, no somos partícipes, con lo cual hay una desconexión digital en muchas familias, pues por este desconocimiento o porque estamos todos ocupadísimos, todo el mundo, si algo necesita es tiempo, ¿no? Es lo único que no podemos reproducir, copiar y pegar en la vida, ¿no? Es finito y es el que hay, entonces nos falta el tiempo para todo. Entonces, si además tenemos que estar pendientes de todo lo que hacen los niños todo el tiempo, pues esto crea un problema y una tensión que es muy difícil llevar al día a día, con lo cual aquí el secreto es que tenemos que hacer un poquito todos los días. Al final es como la higiene y como la salud, es todos los días un poquito, no es mucho de golpe, porque las consecuencias ya están creadas, ¿no? Entonces es muy difícil gestionar una situación que ya de alguna manera se ha desbordado.
Pues Eduardo Cruz, CEO y cofundador de Custodio, gracias por esta charla que nos has dado aquí. Muy interesante el tema, y me temo que es uno de esos temas en los que se seguirá hablando largo y tendido. Muy amable.
No me cabe duda, es un placer.